Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a esta cita en Vallecas, el resumen semanal de la actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid, donde, ya lo saben, estamos representados todos los madrileños. Tiempo de descuento en el Parlamento Regional para las vacaciones, pero todavía con mucho trabajo. El jueves tuvo lugar el penúltimo pleno ordinario de este periodo de sesiones y fue una sesión cargada de comparecencias, de interpelaciones y de preguntas al Gobierno. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio informó del nuevo Plan Regional de Inversiones que sustituye al antiguo Prisma. Lo hizo con 45 alcaldes en la tribuna de invitados, regidores de todo signo político que querían escuchar cuánto dinero van a recibir de la Comunidad de Madrid para realizar obras y proyectos. Entre ellos estaban los alcaldes de Cenicientos, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero y Parla, que están prácticamente en bancarrota y que necesitan de esa subvención para pagar gastos corrientes, aunque aseguran que eso no resuelve su problema de deuda. Les escucharemos enseguida. También vamos a hablar de la futura Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, de la pobreza y la desigualdad, de los gastos familiares, de la situación del sector del taxi y de las actuaciones que la Consejería de Sanidad va a desarrollar para paliar los efectos sobre la salud de las olas de calor que se pudieran producir este verano. Asuntos, todos ellos, de los que se debatió en la Asamblea de Madrid esta semana. Comenzamos nuestra cita en Vallecas. Primero, un poco de música.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este Madrid de Pereza comenzamos nuestro repaso a la actividad parlamentaria. Como les decíamos, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, acudió el jueves a la Asamblea, a petición propia, para informar del Plan Regional de Inversiones, que contempla 700 millones de euros para que los ayuntamientos financien sus obras y proyectos. Es una de las novedades de este programa, que sustituye al antiguo Prisma, y además que permite que los municipios con problemas económicos extremos puedan dedicar hasta un 90% de la subvención para sus gastos corrientes. Actualmente, 4 ayuntamientos padecen una absoluta asfixia económica: Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Cenicientos y Parla. Consciente de ello, el consejero garantizó que se tendrá un trato especial con estos municipios.
En este caso, 4 son los municipios con los que queremos tener una especial dedicación en el gasto corriente y en el programa regional de inversión: los municipios de Parla, Navalcarnero, Cenicientos y Moraleja de Enmedio. Y ya les anuncio que a estos 4 ayuntamientos se les va a tratar de una manera determinada al resto del resto de municipios, y el que van a tener una mayor asignación económica para poder de alguna manera también paliar los gastos económicos que tienen en estos momentos.
Bueno, sin embargo, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios de Madrid, como decimos, también es alcalde de Arganda, pide una actuación de urgencia por parte de la comunidad o del Estado para refinanciar o condonar la deuda de estos ayuntamientos. Guillermo Ita acompañó a los regidores para reclamar una intervención urgente al margen del Plan Regional de Inversiones.
El Plan Prisma viene para paliar una situación que es la imposibilidad de invertir en los propios municipios por problemas presupuestarios, pero estamos hablando de una problemática que va mucho más allá de la falta de inversión. Estamos hablando de la inviabilidad de municipios que no pueden hacerse cargo del pago de sus deudas. Si es simplemente esto, una cosa es la inversión que necesitan esos 178 municipios de Madrid. El Plan Prisma es una cosa, el Plan Prisma tiene que ver con la inversión, pero estamos hablando de una deuda inasumible por municipios de la Comunidad de Madrid.
Y nos fijamos, por ejemplo, en Moraleja de Enmedio, una localidad que está prácticamente en bancarrota, con una deuda de 30 millones de euros heredada del anterior gobierno del Partido Popular, cuyo alcalde, exalcalde, por cierto, está imputado en la trama púnica. Para que se hagan una idea, el presupuesto que maneja este ayuntamiento es de 5 millones de euros aproximadamente. Conversamos con la alcaldesa de Moraleja, María del Valle Luna. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el 90% de la asignación del nuevo programa de inversión regional a gastos corrientes. Esto en principio tiene que ser un respiro de aire fresco, pero en el caso de Moraleja hay que despejar una duda, si se va a poder acoger a esa subvención de la Comunidad de Madrid, porque legalmente hay un elemento que lo impediría, la deuda con la Seguridad Social de casi 5 millones de euros. ¿Se ha resuelto ya ese problema, alcaldesa? Porque usted ha llegado a acudir a la Asamblea para pedir ayuda.
Sí, pues todavía no está resuelto. Y yo solamente decir que desde el punto de vista del Ayuntamiento de Moraleja nos parece que es una medida acertada, esta medida del Plan Prisma. Es una medida que está consensuada por la Federación de Municipios y nos parece acertado que se dé libertad a los municipios a la gestión de este importe. O sea, es necesario que cada municipio atienda las especiales dificultades que tiene cada uno con el dinero a lo que considere que es mejor para su municipio. Pero, por otro lado, Moraleja de en Medio pues tiene, de lo que me estabas comentando, otro problema. Estas ayudas no se nos serán abonadas hasta que no salde la deuda con la Seguridad Social y Agencia Tributaria. Y en el caso de Moraleja de en Medio, supera ahora mismo los 5 millones de euros con un presupuesto anual que ronda los 5 millones. Con lo que ahora mismo es de momento impagable, si no nos ayudan a refinanciar esta deuda que nos dejó el anterior equipo de gobierno. O sea que hasta que no lleguemos a refinanciar esta deuda de 5 millones, es muy bonito, nos va a dar el prisma, pero no podemos acceder a él. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Estáis en un callejón sin salida.
Exacto, exacto. Por un lado, nos dicen que te adjudican hasta el 90%, y por otro lado te dicen que no te lo dan porque no estás al corriente de pago con la agencia tributaria. O sea, en el caso de Moraleja, pues si las condiciones no cambian, pues esto es como un brindis al sol. Con lo cual, pues es una satisfacción a medias.
Con esta penuria económica es evidente que el Ayuntamiento de Moraleja de Medio tiene poco margen de maniobra, pero si recibieran el dinero de la Comunidad de Madrid, ¿destinarían el 90% a esos gastos corrientes? O sea, hablamos de pagos como los personal, bienes, servicios, transferencias, ¿o derivarían algo a inversiones para equipamientos o infraestructuras en caso de recibir ese dinero?
A inversiones podríamos dedicar muy poquito. Tendría que ser casi todo para gasto corriente, dada la deuda que tenemos de los 30 millones de deuda, los 5 millones con la Seguridad Social, tenemos que el gasto corriente que tenemos de luz, de agua, lo emplearíamos en la mayor parte de este dinero en gasto corriente.
O sea, para sobrevivir.
Para intentar sobrevivir y ponernos al día y sanear las cuentas del municipio, tener todo saneado y hacer una base y de ahí ir construyendo poco a poco, pero necesitaríamos utilizarlo para gasto corriente.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, compareció el jueves en la Asamblea para explicar a los diputados los detalles de este programa que sustituía al antiguo Prisma. Me consta que no hace mucho el consejero respondió a una llamada suya de socorro, pero a día de hoy la comunidad les ha explicado en qué consiste este nuevo programa regional de inversiones y, sobre todo, ¿la comunidad les ha dado alguna salida a su problema?
Todavía no tenemos salida al problema, lo único que sabemos es lo que está publicado, lo que está dicho, que el 90% lo podemos emplear en gasto corriente, pero todavía no es algo que esté firmado, es algo que se nos reunió, yo me reuní con Miriam Rabaneda, se nos expuso así, que si éramos uno de los municipios que estaban en extremo riesgo se nos concedería así, yo entendí que sí, pero claro… Primero hay que solucionar el tema que tenemos con la Seguridad Social. Una vez solucionado esto, ya tendremos acceso al Prisma, pero antes no, yo creo que es hablar por hablar. Me repito lo que he dicho antes, es la pescadilla que se muerde la cola. Yo les planteé la situación tan dramática que tenía Moraleja. Yo creo que se podrá solucionar, que podremos refinanciar estos 5 millones con un plan especial o entrando en el fondo de ordenación o con un plan a través de la Comunidad de Madrid. Pero claro, hasta que esto no se desbloquee, no tenemos acceso a esta subvención ni a otras muchas que hay que son buenas para el municipio.
O sea, ni siquiera sabéis de qué cantidades podréis estar hablando, qué cantidades podréis manejar.
Sí, se habló de unas cantidades. En el caso de Moraleja, pues eran 2 millones entre 400 y 600 mil euros, más otros 600 mil euros que se adeudan del plan Prisma anterior, que yo fui a solicitar el desbloqueo de ese primer plan Prisma anterior, pero claro, al no tener desbloqueado Seguridad Social y Hacienda, pues eso me coarta de todas las subvenciones que
o
tiene.
O sea, hay una cantidad del plan Prisma anterior que no habéis recibido todavía.
Exacto, que no habíamos recibido. También he de decir que, bueno, hemos desbloqueado ya parte de los tributos, teníamos el 100% embargado de los tributos, y hemos desbloqueado el 75% por haber pagado desde junio del año pasado hasta ahora tanto Seguridad Social como Agencia Tributaria, con lo cual estamos demostrando que a lo que nos comprometemos lo pagamos, pero la deuda que hay anterior de 5 millones es una cantidad, yo creo, importante, y es una cantidad como para sentarse y ver una refinanciación.
Sin duda es una cantidad importante. Estaremos pendientes de la evolución de este asunto. María del Valle de Luna, alcaldesa de Moraleja de Medioa, gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
101.3 y 106 FM.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Abrimos turno de preguntas, las que se formulan cada jueves al Gobierno durante la sesión de control. Podemos pidió explicaciones de por qué se retrasó el comienzo de las obras de la línea 1 de metro. Ya saben que esta línea, la más antigua del metropolitano madrileño, se cortó el domingo pasado por una remodelación integral de sus túneles y catenarias, trabajos que durarán hasta el próximo mes de noviembre. Hasta entonces, una línea especial de autobuses de la MT, junto con el servicio de cercanías de Renfe, dará servicio a los usuarios. La diputada de Podemos, María Espinosa, acusó a la Comunidad de Madrid de atrasar las obras de esta línea 1 de metro por motivos electorales. El consejero de Transportes, Pedro Royán, lo achacó a la huelga de maquinistas y al incumplimiento de los servicios mínimos.
Y de nuevo, no han pensado en la gente corriente, esa gente que se levanta por las mañanas para trabajar o para buscar cómo ganarse el pan o llevar los hijos al colegio. Esas mismas personas que hoy tienen que levantarse una hora antes porque doblan su trayecto al trabajo o doblarán su tiempo de viaje para llegar a la universidad.
Con las huelgas de maquinistas, con el incumplimiento de hasta un 17% de los servicios mínimos, habría sido temerario haber mantenido el inicio de las obras. Y le voy a decir más. Este folleto, del que se han distribuido ya más de 300.000 ejemplares y 200.000 ejemplares se están distribuyendo en estos momentos, indica las razones, los motivos, los tiempos y los servicios alternativos gratuitos sin precedentes.
En el Pleno también se debatió sobre las políticas en materia de LGTB, días después del Orgullo Gay, marcado, lo recordarán, por el veto del Partido Popular en la marcha que recorrió el sábado a las calles de la capital, veto al Partido Popular. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico, Ignacio Aguado, preguntó a la presidenta regional por la abstención del grupo parlamentario del PP al dictamen previo al proyecto de ley contra la LGTBofobia que se debatirá el 14 de julio en la Cámara de Vallecas. Un texto que la oposición en bloque llevará a la Asamblea, aunque, hay que decirlo, el germen de esta normativa es del Gobierno regional. Aguado acusó a Cristina Cifuentes de ponerse de perfil en ese tema tan delicado y ella le respondió preguntándole por qué Ciudadanos no incluyó la ley en el acuerdo de investidura.
No comparto que la semana pasada ustedes fueran vetados, su partido fuera vetado por los organizadores del Orgullo Gay. No lo comparto porque creo que precisamente es el colectivo LGTB el que está demandando que no haya vetos, que no se impongan restricciones, limitaciones y que cada uno haga lo que considera oportuno y que viva su vida como considere vivirla o quiera vivirla. Pero sí que entiendo que algunos no se sientan cómodos con ustedes en la manifestación porque se ponen de perfil en leyes como esta. Pero hay una buena noticia para ellos y para todo el colectivo LGTB, que el próximo jueves, el día 14, sus prejuicios con respecto al colectivo LGTB ya no van a ser impedimento para seguir avanzando en la conquista de derechos para homosexuales, bisexuales, transexuales y lesbianas.
Porque este es un proyecto de ley del Gobierno de la Comunidad de Madrid y es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, quién lo ha traído a esta Cámara. Y, por cierto, señoría, si a usted le parece que este es un asunto tan importante, ¿por qué no lo incluyeron en el acuerdo de investidura? Porque de los 76 puntos del acuerdo de investidura, en ninguno se trata de este tema. Pero para nosotros sí que es un asunto importante. Mire, fíjese si es un asunto importante que lo llevábamos en el programa electoral.
La pobreza y la desigualdad en la región volvieron a ser objeto de debate en la Cámara Regional. La Comunidad de Madrid, decía el portavoz de Podemos, José Manuel López, es la tercera región con más personas en riesgo de pobreza como consecuencia de un modelo social y productivo injusto. Cifuentes comparó las políticas sociales de su gobierno con las del Ayuntamiento de Madrid, donde, por ejemplo, se cierra, dice, la oficina antidesahucio.
Madrid es la tercera región con más personas en riesgo de pobreza. La desigualdad que sufrimos es consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Como no han sabido o no han querido buscar un modelo productivo alternativo, lo que han hecho ha sido empeorar las condiciones laborales. Ahora nos está hablando de traer casinos financieros como si eso fuera la inversión productiva que requiere nuestra región.
Yo creo que los resultados del pasado día 26 demuestran claramente que cada vez son más los madrileños que saben que ustedes, los de Podemos, además de no ser capaces de crear empleo, también son una fábrica de pobreza y de desigualdad.
Pobreza también la que sufren los hogares madrileños que, según el Partido Socialista, han tenido que hacer frente a gastos educativos y farmacéuticos como consecuencia de los recortes, gastos que, recordó Ángel Gabilondo, corresponden al Estado o a la comunidad. Cifuentes, durante su respuesta, volvió a defender su política social.
Hay víctimas de los recortes. Ni puede considerarse un signo de mejora que las familias madrileñas dediquen 182 millones de euros más en gastos en medicamentos que en 2011. Debido a los repagos que han afectado doblemente a las personas con menos recursos y peor salud. Los hogares dedican 610 millones de euros más en protección social.
Estamos, entre otras cosas, destinando 9 de cada 10 euros a políticas sociales para ayudar a todas esas familias, que hay muchas, que todavía lo están pasando mal. Y estamos tomando medidas concretas, además, para apoyar a las familias. Como por ejemplo la estrategia de apoyo. Yo ya sé que cuando a ustedes no les interesa lo que se dice, pues hacen ruido de fondo, pero yo se lo voy a decir a pesar de todo. Mire, la estrategia de apoyo a la familia, solamente en el año 2016 la hemos dotado con 648 millones de euros.
Los grupos de la oposición también consiguieron pedir a la Asamblea que se suba la renta mínima de inserción a 426 euros, una medida que, si se adoptara, tendría que ir recogida en los presupuestos regionales de 2017. Tanto PSOE como Podemos coinciden en el empobrecimiento de la región. Esta petición se lanzó a través de una proposición no de ley que Podemos trajo a la Cámara. El diputado Raúl Camargo apostaba por dedicar el 0,6% del Producto Interior Bruto de la comunidad a esa renta mínima de inserción para dar cobertura a todos los hogares en pobreza severa.
Haría falta dedicar el 0,6% del Producto Interior Bruto en lugar del 0,1% o del 0,06%, que es lo que se destina en esta comunidad a la renta mínima, el 0,06% del presupuesto de la comunidad, para dar cobertura de renta mínima a todos los hogares en situación de pobreza severa, como debería exigirse a una comunidad que es de las más ricas de España. Y si esa aportación fuera del 1%, la cuantía podría elevarse por encima del 60%. No harían falta nuevas leyes, bastaría replantear la aplicación de la que ya existe de manera que llegase a todos los hogares para los que fue creada. La cuestión no es la falta de recursos, sino su reparto. El reparto que es profundamente desigual en esta comunidad en materia de renta y riqueza, y unas políticas sociales que se reparten también de forma muy desequilibrada, siempre en perjuicio de los sectores más excluidos. Termino ya y termino. Quería terminar con una frase del obispo brasileño Elder Câmara, que resume muy bien cuál es la relación con la pobreza y la desigualdad que tiene el Partido Popular. Esa que decía, y que creo que tiene que ver con el concepto de caridad, y esa frase decía que si le doy de comer a los pobres me llaman santo, pero que si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Muchas gracias.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
A Hablamos ahora del calor porque este asunto llegaba al pleno de este jueves. El Partido Popular preguntaba al Gobierno sobre las actuaciones que va a desarrollar para paliar los efectos sobre la salud de las olas de calor que pudieran producirse este verano. Y el encargado de contestar esa pregunta fue el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos. Consejero, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y lo que ha hecho usted es explicar a sus señorías, a los diputados y, por tanto, a los madrileños, el plan de vigilancia que está vigente ya desde el pasado mes de junio.
Sí, claro que sí. Y estará hasta el 15 de septiembre, bueno, porque hay que poner plazos, pero si el 20 de septiembre hace calor, aquí no hacemos como las comunidades de vecinos que quitan la calefacción o la ponen. Ese plan estará puesto de acuerdo a las temperaturas y, por supuesto, hasta el 15 o más adelante. Es un plan de salud. Es un plan de salud pues que, bueno, aprendimos también mucho el año pasado. El año pasado, como bien saben, fue la ola de calor más importante, más grande en los últimos 12 años en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues hemos puesto en marcha ese plan que consiste en dar consejos a los ciudadanos, a todos, pero sobre todo a las personas más vulnerables, los ancianos, los niños y los enfermos crónicos de pulmón, de corazón, personas que tienen que estar mucho tiempo en casa. Bueno, pues es importante que sepan cómo ventilar la casa, a qué hora, cómo bajar las persianas para que no entre el sol y entonces la temperatura del habitáculo pues no sea demasiado excesiva. ¿Cómo utilizar el aire acondicionado? Que ya adelanto que aunque lo pongan, no, pues, hombre, no debe estar por debajo de 23. No. Vamos a ver, tienen que empezar a ponerlo en 25. Y luego, si bajan un poquito a 24, pues bien, pero 23 ya es un aire bastante frío, sobre todo para las personas mayores que pueden tener problemas de contractura muscular en el cuello mientras que duermen, o incluso, como no, pues están viendo a veces parálisis a frígore, es decir, la parálisis del nervio facial como consecuencia del frío durante mucho tiempo mantenido por la noche. Así que cuidadito con el aire acondicionado. Luego salir en la calle, ¿cuándo? Pues bien, yo creo que todo el mundo tiene sentido común que no se debe salir a pasear entre las 12 y las 6 de la tarde. Pues hay que pasear tempranito por la mañana o luego por la tarde con un sombrerito, que no pasa nada. Si es que, mira, lo mejor es el sombrero, el paraguas y el botijo. El sombrero para que no te dé el calor en la cabeza, el paraguas para la lluvia, pero también para el sol, que lo hacemos cuando vamos a la playa. Y luego el botijo, bueno, porque dice botijo es para recordarles que se tienen que hidratar, hay que tomar 1,5 litros, 2 litros de líquido al día, que no tiene por qué ser agua, puede ser agua, puede ser leche, zumos, o por qué no, gazpacho. Estamos en el tiempo del gazpacho, esa alimentación fresca de verano con ensaladas, con verduras. Yo creo que con todo eso y recordando que es importante que se duerman entre 7 y 8 horas, pues si no hacer ejercicio físico, esta manía que tiene mucha gente. Yo trabajo todo el día y es que en mi comunidad solamente se puede alquilar o reservar la pista de tenis a las 2 de la tarde. Bueno, yo desde luego, si estuviera vivo, no prohibiría que se reservaran pistas a esas horas porque lo único que puede hacer es provocar un golpe de calor.
Y muy importante, la protección contra el sol.
Bueno, eso es genial, ¿no? Y además ahora me da pie la propia alcaldesa, ¿no? Porque se dice que se le ha ocurrido poner un día sin bañador, pues entonces yo tendré que recuperar un eslogan que todo el mundo recordará, póntelo, pónselo. Bueno, si se quitan el bañador, pues por lo menos pónganse bronceador, que además queda empareado. Pero no, bronceador no. Acostúmbense a que eso que nos ponemos para el sol se llama protector solar. Es que esto es muy importante. Es un protector solar que además te broncea. Es decir, te está protegiendo la piel del sol porque tenemos una memoria inmunológica al sol. Yo que tengo 63 años, pues tengo más riesgo que una persona de 40 porque llevo 63 años recibiendo los rayos solares. Así que eso es importantísimo, nunca tomar el sol más de 20 minutos seguido, pues levantarte a la hora que estás a la playa. Estás tomando el sol, pues te levantas a los 20 minutitos, te hidratas, te refrescas, das un paseíto, luego vuelves más y bueno, la hora de tomar el sol tiene que ser de forma progresiva. El primer día no se puede estar 20 minutos, pues 10 minutos el primer día, luego 12, luego 14. Yo creo que es el sentido común y desde luego utilizar ese factor de protección de acuerdo a la piel de cada persona. Pero si tiene dudas, pues el factor de protección 50, que es el que le va a proteger y además seguro que le va a broncear. Y había un eslogan muy bonito de la Asociación Española contra el Cáncer, que me gusta, es más tostada que quemada. Se refería a la tostada que nos tomamos por la mañana. A todo el mundo nos gusta más la tostada tostadita que no quemada, así que a mí también me vas a gustar tú, después de esta entrevista, que estés tostadita, pero que no quemada, y por tanto el sol, que es muy beneficioso hasta para la osteoporosis, como todo el mundo sabe, al final se puede convertir en nuestro enemigo con el melanoma.
Yo ahora seguro que me protejo contra el sol y también soy agradecida pues hacia el sol.
Claro que sí, además se te nota muchísimo. Además, por, a ver, déjame verte por los ojos, tal, que tienes un fenotipo especial. Tú puedes estar tomando el sol con un protector de factor de protección 30 porque tienes el pelo más oscuro, porque tienes los ojos más oscuros, porque tienes la piel, te pondrás morena mucho más fácil que una persona con ojos más claros. Todo esto lo van a encontrar ustedes en la página web de madrid.org, calor y salud. Pero además, también tienen ustedes un teléfono donde pueden llamar 24 horas al día, todos los días de la semana, 900-102-112. Ah, y quieren ustedes recibir un mensaje que acabo de recibir, que es lo que acaba de sonar, fíjate, mientras que estábamos. Mira, acabo de recibir, hola de calor, 7 del 7 soy, ¿no? Continúa alerta por calor, nivel 1, precaución. Temperatura máxima, 10, 11 de julio, me están avisando ya. ¿Cómo he conseguido esto? Pues fíjate, simplemente 21 70 35. Es un teléfono 21, es gratuito, 21 70 35. Pones alta calor y ya está solucionado y ya recibes la información. Y lo que queremos es informar a toda la población.
Perfecto, darse de alta en ese servicio. Y aprovechando esa pregunta que le han hecho en la asamblea, usted ha traído un folletito.
Bueno, claro,
que estará también disponible, imagino, en los centros de salud.
Bueno, están todos los centros de salud, están los hospitales y está en la asamblea. Ya me he encargado yo de traer unos cuantos folletitos para que cuando vayan a tomar café los diputados que lo vean. Y además tenemos este y otros folletos hechos con los farmacéuticos. Porque hemos firmado un convenio con los farmacéuticos a coste cero. Y la gente dice, hombre, pero a coste cero. Sí, es que los farmacéuticos son profesionales de la salud, son nuestros agentes de salud. Se han aliado con este programa de salud en el verano, ya lo hicieron con la gripe, ya lo hicieron con la ola de calor y ahora hemos firmado un convenio con 2.850 oficinas de farmacia de toda la Comunidad de Madrid que nos van a ayudar a dar la información por si alguien no pasa por el centro de salud, seguro que pasarán por la farmacia a tomarse atención, a pesarse o por una pastilla, por un chupete o por sus medicamentos, pero tendrán esa información que yo creo que es la obligación de nuestra consejería de Sanidad.
Los madrileños perfectamente informados. Consejero, gracias por explicar este plan en los micrófonos de Onda Madrid.
Pues bueno, muchísimas gracias. Informados porque tenemos la suerte de tener emisoras como Onda Madrid.
Gracias.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Asamblea de Madrid también se abordó la situación del sector del taxi en la región. El Partido Socialista interpeló sobre ello al Gobierno, en concreto al consejero de Transportes. El diputado Daniel Biondi fue el encargado de preguntar sobre ello. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué le preocupa tanto al Partido Socialista el sector del taxi? ¿Hacemos un diagnóstico de su situación? ¿Es tan malo?
La cuestión no es si es tan malo, es que el presente y especialmente el futuro no es nada alentador para el mundo del taxi. La llegada de otros medios de transporte urbano dentro de la Comunidad de Madrid, en concreto las VTC, los vehículos de turismo con conductor, el car sharing, el coche compartido, hasta la fecha hay bastante alegalidad, falta de marco normativo y el mundo del taxi lo considera como medidas desleales y que van a generar un problema de competencia con ese sector. Nosotros desde siempre hemos defendido al sector del taxi, somos proteccionistas con el sector del taxi, entendemos los avances y los nuevos modos de transporte urbano que puede haber en la Comunidad de Madrid y en otras principales ciudades europeas, y lo que queremos es que haya un marco normativo claro, definido, donde el mundo del taxi no se sienta atacado y estos nuevos medios puedan trabajar bajo una cobertura legal y no como está ocurriendo ahora. Por ejemplo, el car sharing en la Ciudad de Madrid lo promociona el Ayuntamiento, pero quien lo debería regular en marco normativo es la Comunidad de Madrid y no lo ha hecho todavía.
Porque la Comunidad de Madrid es competente para establecer ese marco normativo.
Por supuesto, las competencias de la Comunidad de Madrid es sobre el transporte urbano en el conjunto de la comunidad. El Ayuntamiento en el mundo del taxi fija el número de licencias, que como sabrán muchos oyentes, ya hace tiempo que no se conceden nuevas licencias de taxi, y el resto está dentro de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid en materia de transporte público y también en este caso transporte privado.
Mencionabas el tema de las licencias, más de 16.000 licencias en Madrid. El Partido Popular lleva en su programa como una reestructuración, una amortización de las licencias. ¿Habéis conseguido saber exactamente qué es esto?
Pues yo soy muy insistente y lo he preguntado hasta en tres ocasiones durante mi intervención en la Cámara Parlamentaria. pero el consejero es especialista en decir dónde vas, manzanas traigo. Yo le he preguntado tres veces en qué consiste ese plan que ponía su programa electoral, que aún no ha puesto en marcha, y no nos ha explicado en qué consiste. A nosotros nos da cierto respeto, por no decir miedo, que aparezca una reducción de licencias de taxi. Creo que es una propuesta que aparece en el programa electoral que tiene que ser muy bien explicada incluso antes de poder iniciarse por parte del gobierno regional.
Claro, porque esa reducción, teniendo en cuenta que las licencias de taxi pasan de familia a familia, que son una inversión bastante importante, ¿qué criterios se podría seguir para esa reducción, por ejemplo?
Claro, nosotros no hemos planteado en ningún momento una reducción del número de licencias. El Partido Popular sí. Lo queremos que ellos nos expliquen en qué consiste esa reducción. Sabemos que las licencias de taxi durante muchísimos años suponían cuando una persona se jubilaba, traspasaba familia o vendía, y había un cierto mercado en ese sentido de la trasvase de licencias. Si aquí lo que vamos es a eliminar ese trasvase, a reducirlo, incluso a quitar licencias, sabemos a qué taxistas, a qué tipo de licencias y a quién va dirigido. Cuando el PP habla de hacer un nuevo reglamento del taxi, nos da miedo porque la última reforma que se hizo el reglamento del taxi se hizo solo con el apoyo de una parte del taxi y con la negativa de todo el resto del sector del taxi. El Partido Popular tiene costumbre de hablar solo con una asociación del mundo del taxi, y nosotros creemos que en este ámbito tiene que haber, dado que ya no hay mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, dado que el sector del taxi es un sector muy plural, heterogéneo, hay nuevos modos de transporte, se requiere diálogo, consenso y acuerdo. Y no se puede contemplar la situación como estamos ahora, a legalidad, dejar pasar las cosas, dejar pasar el tiempo sin ponerle ninguna medida ni reparo. Entonces entendemos que bajo ese diálogo, consenso y el acuerdo entre todos podremos llegar a un marco donde nadie se sienta incómodo, donde el usuario del taxi o de cualquier otro medio tenga plenas garantías y se pueda desarrollar una mejora del transporte privado dentro de la región de Madrid.
El consejero, sin embargo, ha dicho en su comparecencia que llevan luchando contra el intrusismo desde que llegaron al gobierno y que todas las medidas que adoptan o que adoptarán están consensuadas con todos los sectores, con todas las asociaciones, con la gremial, con la federación. Vosotros habéis podido, imagino que sí, que habéis hablado con ellos. Yo creo que han estado también en la asamblea. ¿Qué os han dicho al respecto?
Sí. Nosotros hemos invitado a todas las asociaciones. Es verdad que algunas son más fáciles de invitar que otras. En este caso tengo que decir que la gremial no es precisamente la que más está dispuesta a dialogar con, en este caso, el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se hizo la última reforma de reglamento, se acordó solo con la gremial en contra del resto de asociaciones, la Federación, el ITE, el resto de asociaciones. Nosotros lo que estamos diciendo, y el consejero ha puesto negro sobre blanco, en que no habrá ninguna modificación si no hay un acuerdo de todas. Lo que esperamos es que lo cumpla, porque hemos visto en otras ocasiones que grandes anuncios se han convertido luego en grandes disensos a la hora de ponerlo en marcha algunas de las medidas en materia de transporte. Entonces nosotros lo que pretendemos y deseamos es que haya una mesa de negociación donde estén todos, no el Partido Popular con gremial por un lado y luego el resto de asociaciones, sino también los restos de grupos parlamentarios. Podemos tiene bastante que decir en esto, porque Podemos gobierna en la Ciudad de Madrid y las competencias también tiene sobre el mundo del taxi. Y Ciudadanos es el sostén del gobierno de Esperanza Aguirre. Es que como Cifuentes y Aguirre cada día se parecen mucho más una a la otra, ya uno se va. Es decir, es el sostén del gobierno del Partido Popular. Por tanto, todos tenemos que opinar, todos tenemos que debatir y todos tenemos que llegar a un acuerdo. No se puede hacer acuerdos de parte porque las mayorías absolutas del Partido Popular de la Unión de Madrid acabaron hace ya un año.
Seguro que los próximos meses seguiremos hablando de esta problemática. Daniel Biondi, gracias por explicar vuestra postura a los micrófonos de Onda Madrid.
No, muchísimas gracias a ti por darnos la ocasión y hablar de un mundo como es el del sector del taxi, que parece complejo, pero que afecta a muchísimas familias madrileñas.
Cita en Vallecas, en Onda Madrid.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí. Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Podemos pregunta al Gobierno sobre la política que la Comunidad de Madrid va a realizar en materia de gestión de residuos una vez finalizada la estrategia 2006-2016. El encargado de interpelar al consejero de Medio Ambiente ha sido el diputado Alejandro Sánchez. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En opinión de Podemos, ¿de qué adolece la gestión de residuos de la región?
Bueno, pues tenemos varias cuestiones importantes que son las que hemos intentado trasladar. En primer lugar, pues tenemos una estrategia que no ha funcionado durante los últimos 10 años porque seguimos teniendo una gran cantidad de la basura, la seguimos arrojando directamente al vertedero, en más de la mitad sin tratamiento previo. Y ahí estamos desperdiciando recursos y además colmatando los propios vertederos que ya tenemos, como nos está ocurriendo en Alcalá de Henares o en Colmenar Viejo, que están a punto de liquidarse, ¿no? Entonces necesitamos urgentemente una nueva estrategia que imponga un sistema nuevo de gestión de los residuos, particularmente que haga una separación previa de la materia orgánica, que es el 40% de la basura que generamos en casa, y que a partir de ahí pues vayamos reduciendo paulatinamente el nivel de los residuos que generamos, de tal manera que, digamos, entrando en lo que la Unión Europea nos pide continuamente, que entremos en un esquema de economía circular, pues que en ese aspecto los residuos se conviertan en nuevos recursos, ¿no?
O sea que el primer caballo de batalla es esa basura que generamos en nuestra propia casa, esos son residuos orgánicos.
Sí, porque es el 40% en peso de todo el residuo. Además, si sacáramos la basura orgánica del cubo naranja, por así decir, del cubo general, lo que permitiría es que el resto de la basura estaría mucho más limpio y sería mucho más fácil de reciclar. O sea, es todo una pescadilla que se muerde la cola. Si sacáramos la basura orgánica de ahí, pues todos los demás restos de papel, de madera, de ropa, etcétera, etcétera, quedaría más limpio y más fácil de reciclar. De todas maneras, no es la única medida que se puede emprender, ¿no? Una de las cosas que desde el principio de esta legislatura estamos intentando que se pongan en marcha, tanto a través de la Asamblea de Madrid como en los distintos ayuntamientos, es, por ejemplo, la mejora de los puntos limpios, para que los puntos limpios sean más atractivos para el ciudadano y sea también más fácil de reciclar la materia que llevamos allí, que cada vez los utilicemos más, que sean más cómodos y que saquemos más recursos de esos residuos que llevamos ahí, ¿no? Una de las cosas que nosotros llevamos en esta moción es precisamente el fomento de la reutilización, es decir, los enseres que uno ya no quiere en casa, pues que haya facilidades para la reutilización. Es decir, si yo no quiero un mueble, a mí a lo mejor ya no me sirve un mueble que yo tengo, pero a lo mejor el mueble sigue estando en buen estado y lo puede utilizar otra gente, otra persona, ¿no? Y ese tema pues es una cosa a fomentar tanto desde la Comunidad de Madrid como desde los distintos ayuntamientos.
El consejero Jaime González Taboada ha explicado en la Asamblea, lo ha hecho ya en varias ocasiones, en anteriores plenos incluso, que la próxima estrategia de gestión de residuos busca minimizar primero la generación de los residuos, después transformarlos en recursos, reducir el impacto ambiental y buscar una autosuficiencia de la región en la gestión de esos residuos. Así, como titular suena bien, le ponemos el pero.
Bueno, el pero es que ya esos objetivos ya estaban en la estrategia anterior. En la estrategia anterior, que ha durado nada menos que 10 años, ya estaban esos titulares, ya estaban esos objetivos. El problema es que los planes que hace la Comunidad de Madrid pues son muy bonitos como titulares y como documentos llenos de dibujitos y de gráficos, pero que luego no tienen ni objetivos ni presupuestos. Y cuando un plan no tiene ni objetivos, objetivos en el sentido de objetivos cuantificables, o sea, ¿qué tanto por ciento va la Comunidad de Madrid a reducir en materia orgánica, en papel, en cartón, en metales, etcétera, etcétera? Si no ponemos el cascabel al gato, si no ponemos cifras, es muy difícil poderse luego referir a ello. El fracaso ha sido estrepitoso de la estrategia anterior. Estamos todavía llevando a vertedero el 73% de la basura cuando se hablaba en la estrategia anterior que para este año íbamos a estar en el 50%. O sea, nos hemos pasado 23 puntos con respecto al objetivo inicial de la estrategia. Si hacemos una estrategia igual, con muy buenas titulares, con muy buenos elementos, pero luego no ponemos ni el presupuesto, ni los medios, ni pues es muy difícil, ¿no? Y una de las cuestiones que también hemos puesto en esta moción es que tiene que haber un nuevo sistema de coordinación y de financiación de las mancomunidades de residuos, porque lo cierto es que hace 10 años se impuso por parte de la Consejería o por parte de la Comunidad de Madrid este sistema nuevo de mancomunidades. Y lo cierto es que las mancomunidades no han funcionado porque no tienen medios y porque en realidad es muy difícil que los ayuntamientos entre sí se puedan coordinar, porque tienen que coordinarse en el sistema de recogida y en el sistema de tratamiento. Y es tremendamente complicado si no hay un liderazgo externo de carácter autonómico que diga, oiga, tienen ustedes que ir hacia este objetivo, tienen ustedes que ir, por ejemplo, hacia el objetivo de reducción de la materia orgánica en un X% y estar detrás de ello y poner los medios para que se cumpla.
Hablando de esas mancomunidades y de los vertederos, ¿qué pasa con la construcción del polémico vertedero de Loeches? Porque recientemente se ha aprobado que va a salir adelante, pero parece que no cuenta con todos los apoyos.
Bueno, es normal porque la tramitación de esta planta de tratamiento pues ha tenido muchos altibajos y ha sido durante bastantes años realizada de espaldas a los propios ayuntamientos, ¿no? Y entonces, claro, ahora ya nos encontramos en un momento de estar entre la espada y la pared, o entre Guatemala y Guatepeor. Es mejor tener una planta de tratamiento nueva para poder cerrar el vertedero de Alcalá, porque el vertedero de Alcalá ya no tiene vida, pero ya no hay alternativa, porque en los 18 meses que tenemos para cerrar el vertedero de Alcalá, pues es que ya no hay otra alternativa. Nosotros pensamos que sí que hay una alternativa, que es establecer un nuevo sistema de gestión de los residuos, y con eso pues se puede redimensionar la planta de tratamiento de Loeches, hacerla más redimensionarla a que sea más adecuada a una reducción futura de la cantidad de residuos, y también al que haya una cierta descentralización en el tratamiento de la basura. Es decir, no todo necesariamente es necesario que vaya directamente a una gran planta de tratamiento. Como estaba diciendo, si mejoramos los puntos limpios o, por ejemplo, hacemos un sistema de compostaje a nivel local, compostar es transformar la materia orgánica en un residuo utilizable por la agricultura, en el compost, ¿no? Mantillo, para entendernos, lo que usamos en los tiestos, pues si hiciéramos una cierta descentralización a cierto nivel de esto, no necesitaríamos tanto el tener una única planta de tratamiento para toda la mancomunidad del Este, ¿no? Y esto, en esto estamos trabajando con los ayuntamientos donde estamos gobernando, pero igualmente necesitamos la cooperación y la implicación de la Consejería y de la Comunidad de Madrid.
Alejandro Sánchez, gracias por explicar en los micrófonos de Onda Madrid la iniciativa de Podemos.
Muchas gracias a vosotros.
El Pleno de la Asamblea de Madrid también aprobó una proposición no de ley para implantar el nuevo modelo de oficina judicial y conseguir así la agilización de la justicia. La jueza y diputada autonómica del Partido Socialista, Pilar Llop, defendió una proposición que a su juicio está llena de política y de justicia. Esa proposición, que hay que recordar, no tiene rango de ley, insta al Gobierno regional a que implante el nuevo modelo de oficina judicial y un calendario para implementar ese nuevo modelo.
Ha pasado ya casi 13 años para que se diera impulso a la implantación de la oficina judicial y a fecha de hoy seguimos superviviendo en una estructura del siglo XIX. De hecho, en una pregunta que se elevó por este grupo parlamentario nos han contestado que no se está realizando ninguna actuación en este ámbito. Sin embargo, fuera de la Comunidad de Madrid ya hay oficinas judiciales en Baracaldo, en Burgos, en León, en Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, en Valencia están en fase de implantación, han puesto en marcha dos iniciativas, en Cataluña está implantada en Amposta, en Girona, en la sede de Urgell, en otros partidos judiciales. De todas estas experiencias podemos tomar ejemplo y lecciones aprendidas para mejorar los fallos que se hayan ido produciendo a medida que se han ido implantando estas oficinas judiciales. Pero es necesario invertir y presupuestar con antelación. Hay que concebir, hay que proyectar y hay que planificar. Su ministro, Rafael Catalá, ha dicho en reiteradas ocasiones que la oficina judicial es el mejor modelo de organización de la justicia. Ustedes también, el Partido Popular, en su programa marco autonómico, en la medida 336, se comprometen a extender el modelo de oficina judicial a un mayor número de sedes y órganos judiciales en aquellas comunidades que gestiona el Ministerio, pero en el 337 también se comprometen a fomentar la colaboración entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia y la Administración General del Estado para el desarrollo de esta oficina judicial. Y aún así no van a votar a favor de esta PNL, ni han presentado ninguna enmienda para abrir una vía de diálogo. Con la nueva organización de la oficina se supera la atomización histórica de los juzgados, esa estructura que heredamos del siglo XIX en que cada órgano actúa de una manera independiente, sin conexión. Se optimizarán los recursos materiales, personales, se liberará a los jueces de las tareas administrativas, se mejorará la formación y el conocimiento de cada uno de los trabajadores y profesionales especialistas de la justicia que trabajarán de manera coordinada y unificada. Y además se agilizarán los procedimientos.
Ciudadanos trajo el jueves a la Asamblea de Madrid el debate sobre la industria del videojuego en la región, con una proposición no de ley para estudiar e implementar las medidas necesarias para potenciar la producción nacional y la coproducción internacional también de esta industria en la Comunidad de Madrid. La diputada Esther Ruiz fue la encargada de defender esta propuesta. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Una industria que, según los datos del libro blanco de los videojuegos, genera más de 200 millones de euros anuales de facturación, es decir, ponen a nuestra comunidad como líder en el sector audiovisual, de ahí la importancia de este sector, porque en Madrid además lidera, como decimos, el consumo de videojuegos, pero no la producción.
Exacto, ni la producción ni el desarrollo. Es verdad que somos el cuarto país que más consume videojuegos, pero a la hora de producir y a la hora de desarrollarlos no estamos precisamente ni los más pioneros ni somos líderes en absoluto. Entonces eso es lo que queremos hacer con esta PNL. Pretendíamos visibilizar a este sector, pretendíamos darle la importancia que tiene, porque siempre se habla de la animación, por un lado, se habla de las producciones cinematográficas, que yo además las defiendo siempre porque vengo de este sector, pero el tema de los videojuegos nunca se ha llevado a una asamblea a este nivel. Y sí que es importante porque tenemos técnicos maravillosos, talentos increíbles y se nos están yendo fuera a España, que es el problema que tenemos siempre.
¿Cómo puede la Administración Pública Regional impulsar este sector? Porque habláis, por ejemplo, en vuestra PNL de un ecosistema de referencia. ¿Qué es esto?
Sí, es que suena un poco extraño, ¿no? Lo que pretendemos, mira, hemos presentado varias medidas que son proposiciones. Por supuesto, esto es un asunto que tendrá que llevar el Gobierno. Hemos quedado en sentarnos y en hablar de todo ello, pero sí que presentamos unos puntos clave para nosotros que pueden impulsarlo. Es, por una parte, generar una persona dentro de la Dirección General de Promoción Cultural, igual que existe para música, para danza, para otras artes plásticas, artes escénicas, etcétera, etcétera, una persona que sea especialista en videojuegos, en visual effects y en realidad virtual y en animación. De manera que esta persona pueda tener, igual que la Film Madrid, igual que la oficina de rodajes que tenemos en Madrid, que pueda atraer hacia acá talento, que pueda exportar talento, que pueda incentivar este tipo de producciones, pero se haga todo desde la Oficina de Cultura y Turismo, porque sí que entendemos los videojuegos como cultura. Es tecnología, es innovación, pero también es cultura. Y esa es una de las partes que sería importante para incentivarlo, ¿no? Que haya una persona que se encargue de esto. Por otra parte, es generar de una vez por todas un festival serio ya en la Comunidad de Madrid, porque como sabéis el Game Lab y todos los festivales se nos han ido a Cataluña, la mayoría de ellos. Es verdad que tiene una industria muy fuerte, pero no es ni más ni menos fuerte que la nuestra, ¿no? Nosotros podemos presumir mucho de los técnicos y de las productoras que tenemos aquí. Y por otra parte, también aprovechar y potenciar el Día Internacional de la Animación, que es el día 28 de octubre. Incluso podríamos hacerle este festival el día 28, ¿no? Estas son las propuestas que le planteamos al Gobierno. Y por otra parte, igual que en el ámbito nacional existen unas líneas de financiación que están orientadas al desarrollo del software de entretenimiento, pues podríamos replicar en la Comunidad de Madrid este formato, por ejemplo, desde Aval Madrid.
¿Y qué pasa con la educación? Es evidente que es un sector que tiene una salida laboral bastante importante. ¿Los jóvenes madrileños salen al mercado laboral formados para introducirse en este mercado de forma profesional?
Vale. Hasta hace poco no existía más que grados privados o cursos privados para dedicarse al videojuego, animación. Además, eran escuelas en las que se incluía cursos de 3D, cómic, en fin, este tipo de materias. Pero es verdad que hoy en día existen grados públicos, por ejemplo, en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad Complutense, y además son grados que están enfocados al desarrollo de los videojuegos. Luego existen grados privados en la Camilo José Cela, en la Universidad Europea y en la Francisco de Victoria, pero también existen másters públicos. Nosotros sí queríamos visibilizar también la parte de la formación, porque hay una brecha muy importante entre la oferta de empleo y la formación que tenían nuestros jóvenes aquí, ¿no? Y existe otro máster en desarrollo de videojuegos en la Complutense y un máster en diseño y desarrollo de videojuegos en la Politécnica de Madrid. O sea que sí, sí que tenemos la formación necesaria para poder fomentar este tipo de actividad.
¿Pero se puede hacer algo más todavía?
Por supuesto, siempre se puede mejorar, por supuesto que sí, se puede mejorar las materias de todos los máster y de todos los grados, pero eso ya implicaría meter a la Consejería de Educación, que por supuesto le invitamos a que se siente con nosotros y a que lo mejoremos todo, claro que sí.
Esther Ruiz, gracias por explicar esta propuesta en los micrófonos de Onda Madrid.
A vosotros, por favor.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues con esta propuesta de Ciudadanos sobre videojuegos, que fue respaldada por PSOE y Partido Popular, concluyó la Asamblea de Madrid su penúltimo pleno ordinario antes de darse un respiro, antes de recargar pilas. Así vamos a terminar nosotros también nuestra cita en Vallecas, que ha sido posible gracias al excelente trabajo de Arancha Bravo en el control de sonido. Un saludo de quien les habla, Begoña Alarcón. Feliz fin de semana. Sean muy felices.
Keeps me searching. searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching.